Estamos estudiando el libro Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Y este libro nos está ayudando para que nosotros podamos comprender. Para que nosotros podamos comprender el trabajo que tenemos de guiar a nuestros jóvenes. Ya en clases anteriores estuvimos viendo cómo tenemos que trabajar con nuestros niños de pequeñitos. Desde 0 años hasta los 5 años tenemos que estar trabajando con ellos en la autoridad. Tienen que reconocernos como autoridad. Ellos tienen que entender que están bajo nuestra autoridad. Como padres tenemos que guiarlos. Y vimos 5 elementos que nos ayudarán. Uno de esos 5 elementos, 4 tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, decíamos que usted tiene que instruir y enseñar. Tiene que ver con usted también ser ejemplo, con usted dar pautas, haga esto, no haga aquello. Instruir, enseñar. Después viene la parte de nosotros corregir. Mire, yo le dije que debe hacerlo de esta manera. Mire, usted tiene que obedecer la primera voz. Entonces yo, cuando enseño, debo de corregir, porque el niño comienza a conocer un mundo y aprender de las cosas del mundo y aprender de su padre y de su madre. Aprende la obediencia. Entonces tenemos que corregir aquellas cosas que están mal. No lo podemos dejar pasar. Porque uno de los problemas en la vida de los niños, o en la vida de los adultos también, es que cuando nosotros aprendemos algo mal, qué difícil es dejar el mal hábito para entonces volver a empezar de nuevo, con nuevos hábitos. Por eso corregimos, enseñamos una cosa y luego estamos supervisando para que lo que nosotros hemos enseñado se haga así. Eso es la corrección. Pero luego viene en tercer lugar la amonestación, donde yo ya voy a corregir al muchacho de una manera más tajante, directa. Venga acá. Ya yo le llamo la atención a usted varias veces. Usted no puede volver a hacer eso. Entonces, ahí la corrección, en la amonestación, ya yo estoy tratando con una situación del carácter de él. Yo estoy tratando con una situación de su corazón, donde ya se le enseñó, se le corrigió, pero él continúa haciéndolo mal. Entonces, ahí vamos a estar viendo que nuestros niños, desde pequeñitos, jóvenes también, van a comenzar a mostrar una actitud de o rebeldía, no quieren hacer lo que usted dice, no quieren obedecer, no se quieren someter, o una actitud abiertamente de necedad. Puede ser que también nuestros niños puedan ser torpes. Una persona torpe es aquello que se equivoca, que tiene accidentes. Por ejemplo, hay niños que agarran un vasito y fácilmente que se le cae. Esos son accidentes. Y nosotros lo podemos llamar torpeza, porque, mi hijo, por favor, tómalo con las dos manos. Sé cuidadoso. Ahora, cuando nosotros hemos instruido o enseñado, cuando nosotros hemos corregido, el amonestar también es parte importante. Porque de esa manera nosotros le hacemos ver que ya está pasando a un nivel de a un nivel en el que él debe de detenerse y evaluar, porque nuestros niños fueron creados como nosotros a imagen de Dios. Pueden pensar, nuestros niños pueden examinar, y nosotros como padres somos los que vamos a estar haciendo ese proceso junto con él o con ella, para que ella aprenda a examinar. ¿Qué fue lo que yo le dije a usted? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Usted obedeció? Por eso incluíamos que tenemos que estar memorizando las Escrituras en Efesios capítulo 6. En esa parte de instrucción, amonestación y corrección, enseñamos Efesios capítulo 6 para que ellos entiendan que la obediencia es parte de su capacidad. Para que ellos entiendan que la obediencia es parte de su carácter, debe ser parte, convertirse en parte normal de ellos. Para que ellos entiendan que ellos tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios les manda a obedecer. En la amonestación, en la corrección, en la instrucción y enseñanza, nosotros le enseñamos Efesios 6:1 y le decimos, mira, Dios, quien te hizo, te manda a obedecer a tu papá y a tu mamá. Y esto es justo. Y esto es para que te vaya bien. Y esto es para que sea de larga vida. Eso es lo que dice Efesios 6:1, versículos 2 y 3. Entonces, en ese proceso le enseñamos la palabra y lo corregimos con la palabra. Usted está obedeciendo. ¿Qué le dije yo? Yo le dije que recogiera los juguetes. ¿Usted obedeció? No. ¿Qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedecen al Señor. Usted no está obedeciendo. ¿Qué tiene que hacer papá? Disciplinar al bebé. Ahí tenemos el cuarto elemento. Papi tiene que usar la faja. Cuando el niño ha sido instruido, enseñado, cuando el niño ha sido corregido, cuando el niño ha sido amonestado, ya el cuarto elemento es la vara. Y debemos de usarla porque cuando ellos han actuado de forma rebelde y pecaminosa, desobediente, esto tiene una consecuencia hacia él. El pecado tiene consecuencias. Ahora, quiero que vean, hermano, que en cuarto lugar, nosotros usamos la faja para corregir el pecado. El pecado. No para llamar la atención. No es que yo voy a estar todo el día con una faja en la mano. No es que yo voy a estar todo el día detrás del niño dándole golpes. No. Aquí lo que estamos diciendo es que usted está enseñando, instruyendo, usted está corrigiendo lo que está mal, poniéndolo bien, colocándolo en orden con él al lado para que aprenda, y luego usted está amonestando. Mire usted, ya yo le he dicho varias veces, no lo puede hacer. Y usted me está entendiendo, usted me está escuchando. Por ejemplo, yo llamo a María. María, ven acá. María, ven acá. Cuando papá la llama, usted tiene que obedecer la primera vez que yo la llamo. ¿Qué dice Efesios 6:1, María? Hijo, obedece al Señor. Eso es lo que dice el Señor. Usted tiene que obedecer. Cuando yo vuelva a llamarla, tiene que obedecer la primera vez. Si usted no obedece, mi hija, papi va a usar la faja con usted porque usted no está obedeciendo. ¿Qué es la desobediencia, hermano? ¿Qué es? Pecado. Yo no voy a corregir un error. No voy a corregir con una faja una equivocación. No. Yo voy a corregir el pecado. La faja tiene como objetivo corregir el pecado. Entonces, cuando ya yo le he llamado la atención, le he dicho lo que tiene que hacer, cuando yo le llamo, usted va a obedecer a la primera voz. Yo no lo voy a llamar dos veces, una sola vez. Mi hijo, venga acá. Usted no obedeció la primera voz. ¿Qué dice Efesios 6:1? ¿Usted obedeció? ¿Según eso? No, papi, no obedece. Tiene que obedecer la primera voz. La próxima vez le voy a dar un fajazo. Dos fajazos. ¿Y usted se lo dice? Entonces, después, usted deja que el niño se vaya y vuelve y lo llama. María, venga acá. María no respondió. Entonces, usted va a buscar a María. María, ven acá. Yo la llamé. ¿Usted obedeció? No. Entonces, venga, mi hija. La llevo al cuarto y le digo, te voy a dar dos fajazos. Y le das dos fajazos. De esa manera, yo estoy usando cada elemento de la instrucción y la disciplina del Señor. Yo estoy instruyendo, yo estoy corrigiendo, yo estoy amonestando, y yo estoy haciendo la faja de la corrección. Ahora, cuando yo veo que María ven acá, ella viene, se levanta, dígame papi, obedece inmediatamente. Hay un quinto elemento, hermano, que siempre tenemos que usarlo, y es la alabanza. Tenemos que usar la alabanza. Bien, mi hija María, excelente, mi niña. Venga, dale un abrazo a su papi. Qué niña más obediente. Así es que tiene que ser. Hermano, la alabanza es parte de lo que es la instrucción y la disciplina. Dios usa eso. Romanos capítulo 13 habla de que el que está en autoridad está llamado para corregir al que hace lo malo, pero también alabar al que hace lo bueno. Entonces, esos cinco elementos, hermano, lo hemos estudiado y es importante que usted lo practique en su casa. En estos tres elementos, primeros, tiene que trabajar instrucción. Decirle al niño o a la niña lo que tiene que hacer. Decirle cuándo tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Si cuando yo lo llamo, usted obedece a la primera voz. Yo lo llamo, ¿cuándo va a obedecer? A la primera voz. Entonces, cuando no lo hace la primera vez, usted lo corrige. Pero ya la tercera vez, usted lo amonesta. Yo a usted le he dicho que tiene que obedecer a la primera voz. Ya sabe, a partir de ahora va a tener su disciplina, va a tener su varazo. Y sin molestarnos, cuando desobedezca, porque no ha hecho caso, porque él entiende que usted no está, usted está jugando con él y usted nunca está en serio, entonces ya inmediatamente usted pasa el fajazo. Si nosotros hacemos eso, hermano, consistente quiere decir que nunca fallo. Me mantengo instruyendo, corrigiendo, amonestando, usando la faja, alabándole. Si yo soy consistente en todo eso, usted va a descansar. Cuando su niño crezca, ya tenga los 15, 16 años, usted le va a poder hablar y le va a obedecer. Porque ya está entrenado. Eso fue lo que vimos hace un tiempecito atrás. Pero ahora en este libro, Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, que ya conseguí unas copias y las voy a traer, las compré, pero me las van a enviar. Entonces cuando ya estén aquí podrán leerlo tranquilamente el libro. Estamos viendo en este libro, vamos ya avanzados, y ya no estamos trabajando con esa edad de la que yo describí ahora, los pequeñitos. Estamos trabajando con personas un poquito más grandes, a partir de los 12 a los 19 años. Entonces en esta edad, nosotros estamos trabajando lo mismo, pero de otra manera. Yo sigo instruyendo, yo sigo corrigiendo, yo sigo amonestando, yo sigo usando la faja, yo sigo alabando. Ahora, cuando el niño o la niña fuera de pequeño, instruido consistentemente, sin fallar, usted va a ver que el uso de la faja prácticamente se reduce casi a nada. A nada, porque ya el niño o el joven, porque ya no es el niño, el joven ya está, ya entendió y ya él tiene un tiempo desde 0 a 5 años, 5 años hermano, 5 años de trabajo del papá y la mamá. No es que ya él es maduro, eso no crece así. El pecado, la mala hierba del corazón de nuestros hijos, hermano, crece con ellos. Ahora, cuando tienes 5 años trabajando con ellos consistentemente, a partir de los 7 años, usted ve que el jovencito ya es más fácil dirigirlo. Entonces usted está trabajando ya en otras cosas, en otras áreas. Y aunque yo uso las mismas 5 herramientas que he mencionado, la instrucción y la amonestación, ya no es igual, porque ahora yo me concentro con un jovencito que está más grande, a darle instrucciones en otras áreas. Ya no solamente la obediencia. Y es lo que vamos a repasar en el día de hoy. Cuando nosotros estamos trabajando con un jovencito de 12 años para arriba, comúnmente en la sociedad que no toma en cuenta la Biblia, la palabra de Dios, en la sociedad, en el mundo en que nos encontramos, que no trabajan consistentemente en la obediencia, en la amonestación, en la corrección, en la alabanza, que no hacen nada, Estos años de los 12 a los 17 son los años terribles de la rebeldía. Son años terribles, difíciles. Ahora, cuando uno como padre ha trabajado consistentemente, como creyente, pueden pasar dos cosas. Que el jovencito mantenga su rebeldía. Porque mire, hay personas que son más fuertes, más duras que otros. Y he visto casos en que los padres consistentemente han estado trabajando con la disciplina y amonestación del Señor, con ese muchacho sabe todos los versículos del mundo, ese muchacho ha sido amonestado, aconsejado, fajazo, y el muchacho, mire, sigue siendo duro de corazón. Cuando, mientras estuve en el colegio Logo dando clases, yo supe de padres a los que yo llamaba, le decía, mira, tu hijo no está obedeciendo. Yo le tengo que llamar la atención una, dos veces. Yo estoy en un aula con 30 muchachos. Si yo le llamo la atención a 30 muchachos dos veces, ¿sabe cuántas son? 60. Tres veces. Multiplíquelo. Yo le decía, multiplíquelo. 3 por 30. 90 veces. Yo me seco. No puedo dar clase. Solamente llamando la atención a muchachos. Yo necesito que usted me ayude en su casa porque usted no está trabajando en su casa. Yo le decía a sí mismo. Usted tiene que amonestar a ese muchacho. Hablarle la primera vez. Para que él obedezca y hacerle entender que eso es una responsabilidad. Y había padres que me decían, hermano, yo lo hago y continúo siendo rebelde. Jóvenes de 15 años. Yo decía, bueno, vamos a hacer un plan entre ellos. Vamos a hacer un plan. Siga siendo consistente en su casa. Yo voy a ser consistente aquí. Yo le voy a decir, mira, si tú me entregas la tarea un día después de este, yo te voy a poner un 50. Hermano, mire, y yo le decía a los muchachos, al principio del año, levantando la mano, les prometo que si me entregan la tarea, le voy a poner un 50. Es una promesa, le estoy haciendo. Ahora, le prometo que si usted es responsable y diligente, usted va a tener una buena nota. Todo el mundo empieza con 100 aquí. Vamos a empezar a trabajar. Y había gente que me aprobaba, estudiantes que me aprobaban y no entregaban nada. Y cuando viene el 50 en la nota, profesor, pero era verdad. Yo no estoy relajando aquí, yo estoy aquí instruyendo, yo estoy aquí enseñando. Y tú has sido enseñado por tu padre. Entonces, como yo me mantenía en comunicación con los padres, tu papá y tu mamá están trabajando esto y esto, y tú quieres ser un rebelde, mi hijo. Y tú aquí en la escuela quieres caminar a sí mismo. Ya yo he hablado con tus padres. Tú andas mal. Hermano, y cuando dos personas le corregían en la casa, en la escuela, el muchacho de 15 años se veía atrapado. ¡Ande, corro! Pero imagínese usted si nuestros hijos no están en una escuela cristiana y no trabajan con su carácter. Porque en esta edad, desde los 12 años a los 15, hermano, ya no estamos trabajando con el tema de la autoridad. Eso se trabaja abajo. La autoridad, el ser respetuoso, someterse a su autoridad, eso se trabaja abajo de 2 a 5 años. Si eso no se logra ahí, va a ser difícil el muchachito o la muchachita. Pero para los padres va a ser difícil. Pero lo que van a sufrir. Y le va a ir mal en la vida. Hasta que él entienda a través de los cocotazos que le da la vida. Por eso, si nosotros nos enfocamos y trabajamos eso, la autoridad, pequeños, el someterse a la autoridad, decirle cuándo tienen que obedecer. ¿Cuándo tú tienes que obedecer? ¿Cuando tú oigas mi grito? No, no. Cuando yo te hable suavemente a la primera voz. ¿Ya? Yo te diría la cosa una sola vez, no tengo que gritarte, no tengo que hacer tal cosa. Segundo, tiene que conocer bien él su responsabilidad delante de Dios. Por eso Efesios capítulo 6. Tú vas a dar cuenta delante de Dios, mi hijo. Y yo soy responsable. Dios me ha mandado a mí a disciplinarte y a amonestarte, a enseñarte, a corregirte y a usar la paz. Tengo que ser fiel a ti. Ay, que tú no me quieres. Yo te quiero más que nadie. Pero por eso uso la faja contigo, para que obedezcas y seas un joven responsable y respetuoso. Entonces, hermanos, cuando llegamos a la adolescencia, que a mí no me gusta usar esa palabra, pero se usa mucho en el sentido de que la palabra adolescencia es, se refiere a alguien que adolece, a alguien que le falta. No es un niñito, no es un bebé, pero tampoco es un adulto. Le falta, adolece. Pero yo veo que en las Escrituras se usa más el término joven, muchacho. Un joven, un muchacho. Entonces, este joven, este muchacho, amados hermanos, tenemos que trabajar tres cosas. Repito, ya trabajamos desde los 0 a los 5 años con la autoridad y el someterse a la autoridad. Le hemos enseñado cuándo obedecer, cómo obedecer diligentemente a la primera voz, con alegría. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios, porque Dios manda a nuestros hijos, Efesios 6, en el temor del Señor. Bien, ahora hermanos, desde los 7 años hasta los 20 años, 19 años, estamos trabajando con el carácter, forjando el carácter. No quiero que me malinterpreten con este ejemplo que voy a dar, pero en la antigüedad se utilizaba un estilo muy raro y muy útil para forjar. La palabra forjar era darle forma, estructura. Y en la antigüedad las espadas se tomaba una pieza de acero, de hierro duro, se colocaba en el fuego, se le dejaba que llegara una alta temperatura. Y cuando estaba el rojo vivo, entonces se colocaba en un yunque, que era algo de madera o de hierro o una piedra dura, plana, y se colocaba la espada y con una masa entonces se le daba forma. Se le daba forma. Pero cuando ya el metal se comenzaba a ablandar, porque se comenzaba a enfriar, se endurecía, se colocaba otra vez en el fuego. Entonces, hermanos, yo creo que usted ve aquí, la enseñanza, la instrucción es el fuego. La enseñanza, la instrucción, la amonestación, el corregir, el usar la vara, el alabarlo cuando hace lo bueno, eso es el fuego. Y también el mazo con el que nosotros formamos la espada. Mientras más duro era el metal, mientras más dura era la consistencia del hierro, más calor necesitaba, más instrucción, más amonestación, más corrección, más vara, más alabanza. Es decir, usar todas las herramientas consistentemente. Y usted ve que lo ponía en el fuego, se ponía el rojo vivo, ya está listo. ¡Pam! ¡Pam! Entonces se le daba la forma. Y cuando ya tomaba la forma la espada, luego se pasaba al siguiente nivel, era sacarle filo. Entonces allí se tomaba una piedra que comúnmente entra con el pie y se le daba vuelta y se pasaba quitándole pedazos que no servían para sacarle filo a la espada. Hermanos, quiero que miren este ejemplo en nuestra vida. En nuestra vida normal, la vida diaria, Dios ha diseñado la instrucción de la palabra para que nosotros seamos enseñados, corregidos, fortalecidos, animados, amonestados. Todo eso es forjando al creyente, al cristiano, a la cristiana. Todo eso es forjando al cristiano, preparándolo, animándolo, guiándolo. Hermanos, Dios quiere que nosotros como padres hagamos lo mismo con nuestros hijos. En primer lugar, lo ponemos, empezamos con esos, con ese, cogemos ese, ese, esa, tomamos esos niños como si fuera un hierro en bruto, un hierro que no se ha tratado, no se ha trabajado, y lo colocamos en el fuego. ¿El fuego de qué? De la instrucción, de la enseñanza, de la corrección. El fuego de la vara, el fuego de la alabanza. Mi hijo, muy bien, eso está bien. Mi hijo, no, eso está mal. Mi hijo, yo lo he llamado más de una vez a usted. Ve acá, siéntese mi hijo. ¿Qué pasa que cuando el papá, mamá lo llama, usted no obedece la primera vez? Hable con él. Trabaje con su corazón. Y usted va a ver, hermano, que si no tiene problema de oído, si no tiene problema de que aquí en la cabeza hay algún problema cognitivo, que no piensa, si no tiene nada de eso, el niño es normal, él tiene que obedecer la primera voz. Y luego de ahí viene el pulso. ¿Quién gana? ¿Papá o mamá? ¿Quién instruye a quién? ¿Quién forja a quién? Porque el niño va a decir, no mami, cuando yo diga. La lloradera. Él está manipulando. Él quiere ganarle. Y no es así. Como padres, nosotros hermanos, tenemos que guiarlos y forjar esa espada, forjar a ese niño que está en bruto. En bruto me refiero es, no está pulido, no está preparado, no está bien trabajado. Y es con la enseñanza, es con la instrucción, es con la amonestación, con la corrección, con la faja y también con la alabanza que nosotros vamos a forjar a ese niño. Vamos, hermanos, entonces a recordar lo que vimos en la última clase. En la última clase, cuando estamos trabajando ya con jovencitos de 7 a 19, 20 años, hay tres áreas que nosotros dijimos en la última clase que tenemos que trabajar. Aquí estamos con el enfoque en el carácter. Repito por segunda vez. Estamos enfocados en el carácter. Voy a seguir usando las mismas herramientas, instruir, enseñar, corregir, amonestar, etc. Pero ahora con el objetivo del carácter. Tres elementos que tenemos que estar utilizando. El primero es el temor al Señor. Algo que debe de tener el carácter de nuestros hijos es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Miedo? No. Asombro, reverencia, honra, amor. Yo le tengo temor a mi papá, pero no es un temor de pánico, ni de miedo, ni de terror. Es un temor de reverencia. Es un temor de amor. Yo lo amo, pero lo respeto. Yo a ese viejo le saco su plato aparte. Yo a mi papá le digo, no, no, don, papi, pero con respeto y honra, yo lo alabo por su trabajo, pero mire, es como las escrituras hablan de que los jóvenes tienen que quitarse el sombrero delante del anciano, reconocer las canas, pararse, ponerse de pie delante del anciano. Eso es lo que demanda Dios de todo hijo. El respeto y la honra. ¿Por qué? Por causa del Señor. El temor de Dios. Tenemos, amados hermanos, como dice Proverbios capítulo 1, como usted observará allí ese texto, el primer Proverbios nos habla de el temor de Dios. El temor del Señor. Proverbio 1:7. Es el principio de la sabiduría. Observe allí, hermano, que cuando nosotros estamos utilizando cada una de estas herramientas para instruir a nuestros hijos, lo estamos guiando al temor de Dios. Mi hijo, ¿qué dice Efesios 6:1 en cuanto a tu obediencia? ¿Qué dice que tienes que hacer? Obedecer a papá. ¿Por qué? Porque es justo. Obedecer a mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice ¿por qué? Porque es justo. Es justo delante de Dios. Dios exige que los hijos honren a sus padres porque es justo no hacerlo. es injusto. No hacerlo es pecado. Observe que es el quinto mandamiento, con promesa. De todos los mandamientos, hay uno con promesa, y es ese. El de los hijos honrando a sus padres. Entonces, hermanos, cuando un niño tiene temor de Dios, ama a Dios, honra a Dios, verá que el mandamiento es bueno, que es sabio, que es justo. Procurará agradar a Dios. Procurará orar. El temor de Dios usted lo va a desarrollar a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de su instrucción, a través de su amonestación, corrección, uso de faja. Tiene que usar todo guiándolo hacia Dios. Por ejemplo, cuando yo le digo a un niño, mi hijo, no podemos hacer tal cosa. Papi, ¿por qué? Ahí, ya cuando el niño está de los 7 años para arriba, comienzan a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esto y por qué era aquello? Y usted tiene que responderle. ¿Usted quiere hacerle un gran bien a su hijo? Respóndale con las Escrituras. Respóndale con el temor a Dios. Respóndale que la razón suya es que usted es una persona que ama a Dios. Mi hijo, vamos a la iglesia. Papi, ¿por qué? Mi hijo, yo amo a Dios. Dios es mi Salvador. Y Él me manda a mí a que te instruya, a que te guíe en su temor. Y mire lo que Él dice aquí en la palabra. Si nuestros hijos ven que nosotros conocemos a Dios, que nosotros amamos a Dios, que nosotros tememos a Dios, hermanos, será parte de su vida. Será más sencillo para ellos entender, porque ellos tienen un ejemplo delante de ellos. Papi ora, mami ora. Y tú lo puedes ver en los niños pequeñitos. Es muy sencillo, es muy fácil verlo cuando los padres oran en la casa. Porque el niño, vamos a orar, mi niño, y los niños saben lo que es orar. Eso no se aprende en la iglesia, hermano. Aquí en la iglesia instruimos a los padres, damos la enseñanza a los padres. Apenas tomamos 30, 40 minutos, lo que sí lo hacen en una iglesia, porque en esta iglesia lo hacemos, en otra iglesia no lo hacen. Tomamos 40 minutos para una clase para los niños. En otros lugares no lo pueden hacer, por la razón que sea. Pero el trabajo diario de orar, eso es en el hogar que se logra. El trabajo diario de que ellos lean la Biblia, eso es en la casa que se logra. De que ellos vean el temor de Dios en mi vida. Y amados hermanos, importante es que esto sea algo real. Porque nuestros niños van a aprender o el verdadero temor de Dios porque mi papá y mi mamá me hablan de la relación con Dios, me hablan de Dios, me hablan de su palabra, pero también yo lo veo en sus vidas. Yo lo veo en sus vidas. Si por lo contrario ellos ven otra cosa, y ellos oyen la palabra de Dios, pero ellos ven otra cosa en tu vida, es un árbol que va a crecer doblado. O por lo menos con un gran tropiezo. El tropiezo del mal ejemplo de un padre o de una madre. El temor de Dios no se puede aprender, hermano, simplemente con oírlo. Por eso, aquí en la iglesia, cuando un adulto viene, una de las cosas que hacemos es un discipulado. Clase de confesión de fe. Lo invitamos a la iglesia. Le damos un discipulado personal. ¿Para qué? Para que nosotros le demos la palabra de Dios con nuestra palabra, pero también lo vean en nuestra vida. Es lo mismo, instrucción. Estamos instruyendo. Esto del temor de Dios, tenemos que trabajarlo en el hogar, orientarlo, guiarlo hacia Dios. Y algo importante, hermanos, que ya cuando nuestro niño está más grande, desde los 7 a los 19 años, yo hablaba, por ejemplo, de la amonestación, de la corrección, de la faja. Ya cuando están más grandes, se necesita tiempo para hablar con ellos. Tiempo para conversar con ellos. Decirle, mi hijo, yo te corregí, te llama la atención sobre algo, y también use la faja porque usted fue desobediente. Dijo, la desobediencia que usted ha realizado, ¿eso agrada a Dios? Mi hijo, la mentira que tú me dijiste, ¿eso agrada a Dios? Cuando nuestros niños están creciendo, necesitamos tiempo para hablar con ellos y confrontarlo con su corazón, porque queremos pastorearlos. Ya no estamos tratando con un niño, con un bebé que se le olvidan las cosas rápidamente. Ya el jovencito de 6 años para arriba, ya recuerda, sabe lo que hizo. Su conciencia está, mire, despierta, aprendiéndolo todo. Y tú puedes sentarte con él, con ella, para hablar con ellos. Para tratar con su corazón. Llevarlos a pensar. Papi, es que yo quiero un carro y tú no me lo compraste, mi hijo. Yo te expliqué que no he podido comprarlo, no tengo dinero ahora. Vamos a hacer un plan, te dije de esto, vamos a hacer tal cosa. Entonces, tú tienes que también aprender que Dios provee en su tiempo. Dios es nuestro proveedor. Cuando yo hablo con mi hijo, tengo la oportunidad de corregirle, pero también de llevarlo a Dios. Mi hijo, tú me respondiste mal. Y yo tuve que usar la faja con usted. Usted pecó contra Dios. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. ¿Qué dice Efesios 6:1? Llamarlo para que él medite lo que dice la palabra de Dios. ¿Y usted obedeció a mí? No. Entonces tú pecaste contra Dios. Tu desobediencia no es solo contra mí, también es contra Dios. Cuando tenemos jóvenes, debemos sentarnos a hablar con ellos para hablarles a su corazón, para hacerles entender que Dios sigue en los cielos, pero Él está atento a lo que ellos hacen. Él mira lo que ellos hacen. Él los llama, les manda a obedecer por la palabra. Esa corrección, esa guía en el temor a Dios, hermanos, comenzará a desarrollar un despertar espiritual en su corazón. Porque yo lo voy a confrontar con la palabra. Y tengo que usar la Biblia. Recuerden que hablamos de Proverbios. Léase, mi hermano, el libro de Proverbios. Léaselo con él. Eclesiastés. Léaselo con él. Para que a través de esos libros usted pueda encontrar amplia instrucción. Mire, por ejemplo, como dice el versículo 10, Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre. Sin causa seciemos al inocente. Observen cómo ahí un amiguito le está diciendo, lo está invitando a robar. En Proverbios 1:10 en adelante, vemos el ejemplo de amigos que le están diciendo, le están enseñando que robar es bueno. Nosotros tenemos que usar este libro para decirle a nuestros hijos, mi hijo, mira, no, robar es pecado. Usar este libro para yo poder confrontarlo con él. ¿Qué tú tienes que hacer? Tienes que hacer esto. Mi hijo, mira, mentir es malo, es pecado. Si yo uso el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, y en tercer lugar, uso los 10 mandamientos, eso está en Éxodo capítulo 20, usted le está dando herramientas para que él pueda aprender lo que es malo y lo que es bueno, y diferenciarlo. Separar lo malo de lo bueno. La instrucción, la enseñanza, la corrección de los padres guía a los niños a que pueda separar esto es malo, esto es bueno. Lo malo no agrada a Dios, es pecado y trae consecuencias. malas, terribles. Lo bueno agrada a Dios. Y Dios quiere que yo sea un joven, una mujer, diligente, obediente. Entonces, cuando yo le enseño los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, cuando yo utilizo Proverbios, cuando yo utilizo Eclesiastés, le estoy dando enseñanza, instrucción suficiente para que él pueda aprender y madurar en el temor de Dios. Pero también me da a mí las herramientas, conocer estos libros, leer estos libros, me da a mí las herramientas para yo descorregir. No, mío, eso está mal. Recuerda lo que tú y yo leímos en Éxodo. Recuerda lo que tú y yo leímos en Proverbios. Recuerda lo que tú y yo leímos de la desobediencia, del amor al prójimo, del mentir, del maltratar a otros, el golpear a otros. Recuerda lo que leímos. Si nosotros, hermanos, utilizamos la Biblia, leemos la Biblia con ellos, en Éxodo 20, Eclesiastés, el libro completo, está allí para nuestra ayuda, Proverbios, usted va a tener las herramientas para poder guiarlo en el temor del Señor. Porque mire el primer proverbio, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Un joven sabio es un joven que teme a Dios. Ahora, un joven necio, mire cómo dice el versículo 7, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. No quieren ser enseñados, no quieren ser corregidos, no quieren ser amonestados. Son necios. Y la Biblia dice, en Proverbios también, que la necedad está ligada, unida al corazón del muchacho. Y si usted es consistente, instruyéndole, amonestándole, corrigiéndole, usando la paja, alabándole cuando haga el bien, hermano, usted le va a estar separando de la necedad. Si no lo hace, su hijo, ni el mío, ni nosotros somos buenos, somos pecadores. ¿Sabe lo que él va a sacar? Del corazón va a sacar la necedad. Por eso, amados hermanos, el temor a Dios debemos de transmitirlo a nuestros hijos. A través de Proverbios le mostraremos alejarse de los malos. Le enseñaremos a actuar sabiamente, a actuar conforme a la instrucción. Y del temor a Dios, hermanos, nosotros vamos a sacar la instrucción paternal y apartarse del mal. Eso es básico. Eso es básico. Yo sé si ustedes saben, de seguro conocer a alguna persona, que él de bobo, de tonto, si alguien le dice, tira una piedra y rompe ese cristal, el platín la rompe. Él no piensa la consecuencia. Mira que mi amiguito me dijo que rompiera ese juguete. Pero mijo, ese juguete es tuyo. No. ¿Y cómo tú rompes algo que no es tuyo? Pero el necio, hermano, no piensa, no evalúa, es imprudente. Por eso es que si nosotros lo dejamos que se críen solo, si nosotros no ocupamos el tiempo para leer con ellos Éxodo 20, Proverbios, Eclesiastés, si no lo corregimos, hermanos, no serán sabios, seguirán con la necedad de su corazón, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mire su propia vida, cuántas veces usted ha metido la pata, ha venido consecuencias. Dios nos corrige a todos. Cuántas veces usted ha hecho o ha dicho algo mal, ha venido consecuencias. Su conciencia lo ha acusado. O le ha venido consecuencia en un trabajo. O ha perdido una amistad. Algo ha sucedido, una consecuencia por el mal. Hermano, piénselo. Dios te está corrigiendo. Dios usa la faja con nosotros. Dios nos amonesta. A veces uno viene aquí a la iglesia con un problema y Dios te da respuesta al problema. No necesariamente diciéndote la solución del problema. Pero Él te da la instrucción, la enseñanza para tú ser paciente, para tú ser perseverante, para tú ser compasivo, para tú tener dominio propio, para tú tener el carácter cristiano que Él tiene para sus hijos. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es lo mismo que Dios hace con nosotros. Por eso usted va a encontrar muchos creyentes que no leen la Biblia porque nadie les instruyó. Muchos creyentes que no son corregidos y viven su vida de pecado. Necesitan que Dios les lleve a una iglesia donde se le enseñe la palabra, donde se le corrija, donde se le diga, mire, eso está mal. Y si sigue por ahí, te va a llegar una desgracia, porque el pecado solamente trae muerte y destrucción. Y ya, Dios va a seguir tratando contigo. Pero en la iglesia eso es lo que estamos haciendo. Usted va a encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 31, y en todo el libro de Éxodo, a Moisés reuniendo al pueblo y enseñando la palabra al pueblo. Y luego el pueblo tenía que enseñar la palabra a sus hijos. No es la iglesia la responsable de enseñar a los hijos. Somos nosotros los padres. Eso, hermano, yo lo entendí de una vez. Desde que mis hijos nacieron, yo dije, no, que el responsable soy yo. A mí me pueden ayudar en la escuela, me puede ayudar el pastor, me puede ayudar, pero no, el responsable soy yo. Y vosotros, padres, Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, es a mí que me está hablando. Marisabel, a ti y a mí que nos están hablando. Somos nosotros los responsables. Cuando usted asume esa responsabilidad, usted va a sembrar, pero también va a cosechar. Si siembra lo bueno, si siembra la palabra de Dios, si lee con ello la palabra de Dios, si le instruye en la palabra de Dios, usted va a cosechar. Pero si tú no siembras nada, si tú no trabajas con tus hijos, hermano, la necedad está ligada. Está en el corazón de ellos. No va a estar. Está ya. Y nuestros hijos van a sufrir por su pecado. Y nosotros también. Así que Dios nos permita poder evaluar esto. ¿Qué tenemos que estar trabajando? Desde los 7 años para arriba. El carácter. Pero, ¿por qué? Porque de los 0 hasta los 6 años, yo estuve trabajando la autoridad. Él tiene que obedecer la primera voz. Él tiene que ser responsable. Él tiene que responderme a mí. Tiene que honrarme a mí como padre. Trabajo la autoridad y luego me concentro en el carácter. Eso desarrolla en nuestros hijos un carácter conforme a las Escrituras. Ah, van a ser cristianos. No, yo no estoy diciendo eso, porque la salvación viene del Señor. Dios es el que salva el pecador. Puede usarlo a nosotros, puede usar al pastor, puede usar la predicación, puede usar la enseñanza de la palabra. Dios es el que salva el pecador. Pero, amados hermanos y amigos que me escuchan, tenemos una responsabilidad nosotros, delante de Dios. Si yo no ocupo mi responsabilidad, tal vez se salve después de muchas consecuencias, mucha tristeza, muchas malas decisiones, muchísimas malas decisiones. Queridos hermanos, que Dios nos permita poder aplicar estas enseñanzas, porque si les enseñamos el temor del Señor, ellos podrán vernos nosotros como padres que les instruyen, pero también que les muestran la diferencia entre el mal y el bien. Y crecerán en el carácter que agrada al Señor. Vamos, hermanos, a concluir aquí. Vamos a orar. Son las 10. Que el Señor nos permita poder aplicar estas enseñanzas. Esto fue un resumen de varias clases. Ya seguiremos con este libro, Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Señor y Dios y Padre, damos gracias por este tiempo. Te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a ser diligentes, a seguir aprendiendo y a aplicar. Señor, mientras nuestros hijos estén en casa, tenemos la gran oportunidad de instruir, de guiar, de amonestar, de usar la faja, de alabarlos, Señor. Ayúdanos como padres a guiarlos. Ayúdanos a trabajar con su carácter cuando son grandes, a trabajar con la amonestación, con la instrucción, para que ellos reconozcan la autoridad paterna. Oh Padre, bendícenos, que podamos tener niños, jóvenes y adultos que te amen, te teman y te conozcan. Es en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que te lo pedimos. Amén. Amén.